Damos comienzo a una nueva Rosquita Fandom. Le damos la bienvenida a Ezequiel Fuentes Auma. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy, pero muy bien, David. Ahora se nos escucha muy bien. Muy poco ruido, casi nada.
¿Por qué? ¿Dónde estamos?
Estamos de nuevo en Radio Nacional porque en marzo regresa toda la programación y por supuesto va a estar Café La Vuelta Nacional junto con la Rosquita Fandom.
Es así. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Excelente, la verdad que...
Semana de estreno.
Mucho estreno y sobre todo lo del estreno de películas que nos gustan. Fíjate que no nos gustaron tanto, quizás, pero del género que nos encanta comentar, que es el de los cómics. Y comenzamos con Madame Web, que...
¿Qué prometimos en la rosquita anterior? Que íbamos a ver el estreno de ayer.
Sí.
De la de Madame Web.
Madame Web, que...
Fue con sus palomitas.
Total. Ya no, me parece que está bastante salada las palomitas. Pero nos quedamos con esta película que, de por sí, tenía mucho hate, hay que decirlo. Sobre todo porque había un elenco mayoritariamente femenino, recibe como un hate importante, sobre todo de una parte quizás media machiruna, ¿no? Pero más allá de eso, las reseñas no eran muy buenas y tengo una teoría sobre eso, pero vamos a hablar de la película en sí, ¿no? Madame Web es un personaje quizás de los más secundarios que tiene Spider-Man. Y protagonizado por Dakota Johnson, que si bien tiene unos palmares interesantes, en la película no tanto no brilló, porque creo que tampoco el guión no fue muy bueno. Si bien la película empieza dentro del todo en términos normales, ¿no? De desarrollo del personaje, con los orígenes y todas esas cuestiones, después como que divaga bastante, y sobre todo porque tiene que introducir tres personajes más, que son las de Spider-Woman en sus distintas versiones, Sydney Sweeney como Julia Cornwell, haciendo del Spider-Woman 2, Isabella Merced haciendo de Anya Corazón como la araña, porque es una versión latina, y Celeste O'Connor haciendo de Matty Franklin en la primera de Spider-Woman. Eso por un lado, y después el antagónico también estuvo un punto flojo, si bien tiene una ligazón con la familia de Cassandra Webb. Ezequiel Sims es el villano. Y que después también, ¿no? Como que no se termina de desarrollar del todo y también tiene un trágico que no... Tiene un final muy, pero muy...
Muy en los 2000, ¿no?
Sí, muy, muy random.
Es quizás una película Marvel de los 2000.
Sí, puede ser que sí, ¿no?
Y sí, nos hace recordar un poco a Daredevil, a Elektra.
Puede ser, sí, es verdad.
Al primer Punisher.
Sí, pero entre todo...
Son de esas películas random, ¿no? Que...
Sí, pero con la salvedad que esos son películas que no tenían el CGI que tenemos ahora y todo lo demás. Sobre todo el dinero que tienen ahora.
Sí, el presupuesto, ¿no?
Que los estudios disponen, ¿no? Para este tipo de películas. Pero bueno, lo novedoso es que aparece, por ejemplo, el tío Ben en algunas escenas que...
Desaprovechado, ¿no?
Desaprovechado y con bastante un humor medio negro.
Teniendo a Adam...
Muy sugestivo, ¿no?
Sí, teniendo a Adam Scott me parece desaprovechado también.
Sí.
Un poco
sí.
También como pasó con Dakota Johnson.
Y con Sidney, sobre todo.
Y sí, ¿no?
Se prueba más.
Hay mucho clickbait a raíz de eso, ¿no? Porque obviamente que toda la parte del marketing estaba mucho en Sidney. Lo decíamos en la rosquita anterior,
sí.
Vos lo decías, está en una etapa de que todo lo que toca es éxito. Después de que tuvo en la segunda temporada de Euphoria, Sidney no ha parado. Su carrera ha despegado y está en lo más alto ahora.
Sí.
Viene del éxito que decías vos de la película de comedia romántica que tuvo hace poco.
Todos menos contigo, sí.
Exacto.
Esta película hizo antes de que... Es una película que se hizo en 2021. Tardó mucho en entrenarse.
Sí, lo que veníamos hablando, ¿no? Huelgas, pandemia y todo hace demorar algunas producciones que empiezan a dar la luz ahora en estos tiempos. Es una película que cuesta, ¿no?
Cuesta mucho.
No es la típica película pochoclera que uno tiene acción constantemente. Por ahí hay personajes que están muy arraigados a ciertas series, en el caso... De los que están en Perú, que es el personaje que sale en Narcos México, ¿no?
Sí.
Y uno no puede despegarlo de él, parece como que estuviera haciendo de Narcos ahí.
Sí.
Y entonces todo empieza con una confusión y la película también como que trata de estar en distintas épocas, ¿no? Porque estamos hablando del año 2000, comienzo de los años 2000, que
sí.
la trama comienza en esa época, pero...
Se retrotrae.
Pero sí, empiezan
Y con la cuestión del futuro, ¿no?
Y pareciera también que estaba en estos tiempos, así que era una cuestión rara del guión y de la edición de la película, ¿eh?
Totalmente.
Atentos a eso, ¿no? Porque a lo mejor la edición de la directora es totalmente diferente a lo que vimos. Que esta es una cuestión que está pasando ahora en estos tiempos.
Está pasando frecuentemente y sobre todo con un estudio que para mí, tengo una teoría y una recomendación. Creo que este tipo de películas, la de Madame Web, la de Mobius y la de Venom, las dos de Venom, creo que hubiese estado muchísimo mejor si la hubiesen adaptado a series.
Sí.
A series como, por ejemplo, me suena recién del tipo Daredevil.
Como Daredevil, sí.
Sí,
Jessica Jones.
O Jessica Jones. Me parece que ahí. ¿Por qué?
Como para asentarlos a los personajes y conocerlos más.
Son muchos personajes. Madame Web, en las tres, Spider-Woman, que tiene que salvar Madame Web. Y es como que todo es muy reducido y sobre todo el poco tiempo que tiene las tres Spider-Woman.
Para conocerlas, ¿no?
Con los trajes, inclusive, ¿no? Es como que ha sido todo muy desperdiciado. Porque dentro de toda la historia no es tan mala. Y por ahí el final es muy disruptivo, ¿no? Como que, o sea, tenés tantos personajes en sí que tienen el conflicto y tenés que darle un final a todo eso. Y es mucho.
Y es ¿no mucho. Le hizo acordar la Estromo película a Los Ángeles de Charlie un poco?
Puede ser, sí. Muchas películas son así, ¿no? Como que querés meterle muchísimos ingredientes, y después te llega al final y entra un embudo, como te digo, y al final queda muy, pero muy muy malo. Y la verdad que está en el podio de las peores películas de Sony y de Marvel.
Hace ver a Morbius como una joya del cine.
Totalmente. Pero es porque creo que Sony, no sé por qué no hace series con estos personajes. Y sí, centrarse todo en Spider-Man. Y que estos vayan de manera por otro andarivel que es de la serie, ¿no? Que eso le funcionó a muchos estudios. Y aparte Sony, si bien no tiene su propia plataforma, todo lo que produce después lo vuelca en HBO Max, que se va a convertir en más ahora. O sea, eso para mí debió hacer el estudio. Pero bueno, igual pueden ir a verla o esperarla que
salga en streaming.
Que salga en streaming en Max.
O por donde ya salga.
Bueno, ahora,
guiño, guiño.
Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo le damos para que llegue a Max?
A mí me parece que...
Tres meses.
Sí, o dos.
Sí.
O dos, me parece que... Sabiendo también que va a haber pocas producciones, lo mejor va a estar este año, pero va a haber muy pocas películas, tanto de DC como de Marvel. Entonces, me parece que va a salir un poco antes.
Así que, bueno, ¿le damos cuánto?
¿Una y o de dos? Cinco estrellas yo le pongo una.
Una, sí. Una y media.
Una. Sí, le doy dos por Dakota. Me parece que hizo un buen papel Dakota. Es como que se puso un poco la película en su espalda. Es una gran actriz.
Sí.
Me pareció desperdiciado a Adam Scott como...
Tío Ben.
Como el tío Ben. El hecho de usar muchas frases que ya conocemos nosotros, pero cambiar, darle una vuelta de rosca.
Sí, como medio... Un humor negro muy profundo.
Sí, después el fanservice de ponerlas a las chicas en distintas escenas también es un... Obviamente es una película para adolescentes, ¿no? Tampoco hay que olvidarse de eso. Pero
igual no funciona.
Sí, no, es una película que... Me encantó que mucha gente la haya visto con ojos no tan críticos y la disfrutó. Eso es lo bueno. Yo a la salida al cine mucha gente iba comentando la película, yo los iba escuchando y como que les dejó... Pero es también la sensación del cine, ¿no? ¿Cuántas veces hemos salido de películas? Nos ha tocado a nosotros también salir de películas de DC y decir qué buena que estaba y después ya como que uno en frío empieza a pensar la película y dice, bueno, no está tan buena.
Bueno.
Pero bueno, es una película para ir a disfrutarla. Si quieren ir al cine una noche que no tienen nada que hacer, vayan a ver Madame Web.
Bueno, ahora vamos por lo... Ahora viene lo bueno, joven, como le gusta decir a David. Porque hubo también importantes anuncios que creo que esto fue lo que salvó la semana. Uno de ellos fue el casteo, la confirmación de lo que se venía hablando.
¿No? Que nosotros lo dijimos en la rosquita anterior, que nos parecía que le iba a dar la introducción Deadpool y terminaron haciéndolo rápido, ¿no?
Totalmente.
El Día de los Enamorados salió una publicación en las redes de Marvel y que... ¿Y qué nos anunciaba Marvel?
Que el casteo de Los Cuatro Fantásticos, con fecha inclusive, con el 25 de julio de 2025. O sea, hay que esperar bastante tiempo para ver a Pedro Pascal como Reed Richards.
Ya lo veníamos anunciando.
Todo el mundo lo da por hecho, pero faltaba la confirmación.
Faltaba la firma.
Claro. Vanessa Kirby como Sue Storm, con la Mujer Invisible. Joseph Quinn
Usted a Vanessa la puso en el altar por lo que hizo en Napoleón.
En Napoleón y también en esta película de Netflix que también fue nominada. Y aparece en The Crown, recordemos. Bueno, y hablar de Pedro Pascal. Creo que de Pedro Pascal hemos hablado muchísimo. Es uno de los actores del momento.
Mando
de Last of Us. Venía de Narcos.
Es uno de los personajes más queridos.
Sí, es de los más queridos. Y inclusive hay algunos...
Ojo, es un desafío este, porque sí. Reed Richards no es tan buenito como pensamos, sobre todo en los cómics. Es un tipo que toma muchas decisiones y las decisiones que toma a raíz de lo que va a pasar, ¿no? Que estamos hablando de Secret Wars.
Y aparte recordemos que no es la primera vez que Pedro aparece en el género de superhéroes porque estuvo...
Ya fue villano en 1985.
En 1984.
84.
Mujer Maravilla.
85. ¿Qué pasó en el 85?
Sí. Bueno. Y yo creo que está bien. Así que hay algunas personas que no les gustó el elenco. Para mí es uno de los mejores elencos después de Avengers, me parece. A ese punto lo pongo yo.
Y están nuestros queridos, está el actor que trabaja en The Bear, en El Oso.
En El Oso, Evan Moss.
Y tenemos al más querido también de Stranger Things.
Joseph Quinn, como Johnny Storm.
Joseph Quinn, eso me parece que es un muy bueno. Es lo mejor que podíamos esperar.
Sí, para mí sí.
Pasa que también hay muchos que querían a John Krasinski.
Pero ya está, yo pensé que lo quemaron con...
Claro,
con
ahí.
El Doctor Strange, lo quemaron.
Terminó ahí.
Terminó ahí, ya está.
¿Quién dice que John Krasinski puede volver? Estamos hablando de multiverso también.
Sí, todo puede pasar.
Todo puede pasar ahora.
Pero me parece que el elenco es buenísimo.
A mí me parece mejor que mejor imposible. Pero no sé qué querían.
Pero Pascal es la actriz del momento. Vanessa Kirby es de las mejores actrices que hay, casi la nominan en todos los años. O está ahí. Joseph Quinn es una gran promesa.
Sí, exacto, es una gran promesa.
Que va a estar en la película Quiet Place. Va a estar, porque lo hablamos la roquita pasada. Y Evan Moss, que acaba de ganar un Golden Globe por El Oso. El Oso es la mejor
serie dramática que hay
en el momento. Así que me parece excelente lo de Marvel. Y sumado al gran hype que teníamos, como bien decías, de Deadpool. Y a esto hay que sumarle ahora, que esto también ya sabíamos, pero no teníamos la fecha confirmada, que el 20 de marzo vamos a tener finalmente la continuación de lo que fue la serie animada de X-Men de los 90 con X-Men 97, ¿no? Y el tráiler es buenísimo.
El tráiler es un golpe a la nostalgia.
Es una caricia a
nuestros años. Usted volvió a aquellos años de Fox Kids.
Totalmente, me encantó. No tan solo el tráiler, sino también parte de las gráficas, sobre todo con los VHS, ¿no? Una nostalgia impresionante. Y empezar con el formato 4:3, impresionante. Y sobre todo con todos los personajes
queridos.
Un muy buen tráiler
porque la historia también ya marca en el mismo tráiler cómo va a comenzar esto. Así que va a estar muy bueno. Y ahí también un guiño, o sea que ojo lo que puede llegar a pasar. Bueno, no vamos a spoilear nada porque ya está en los trailers. Está el guiño a la animación de Spider-Man.
Sí, también. Y todo esto
es el Daily Bugle.
Claro, el de los Clarín.
Obviamente que está ligado al universo de Spider-Man.
Porque recordemos que antes de X-Men se estrenó Spider-Man en el 90, ¿no? La versión animada. Y vamos a encontrar a todos los personajes de X-Men.
A los personajes que siempre esperamos que estén o que tengan algo de seriedad, ¿no? En las versiones live action, ¿no?
Claro, que fueron...
Gambito.
Gambito estuvo muy poco tiempo en las películas de X-Men.
¿Y cuántas veces Gambito iba a estar con otros actores, ¿no? Que siempre se cajoneaba este proyecto, ¿no? De Gambito, iba a estar.
Por así ejemplo, tenemos... Bishop, porque estuvo no estuvo en ninguna de las películas de live action que yo recuerde.
No.
Morph también es otro, ¿no? Que aparece. Júbilo. Claro, son personajes que eran claves en la serie, ¿no? Junto con los más conocidos, como Cíclope, que va a agarrar la
como
posta.
Tormenta,
Jean Grey, bueno, el mismo Wolverine. Hasta como conocimos a Rocko, a Titania, ¿no?
Titania.
Claro. Aparece Hank. Están todos. Y hasta Magneto, que también va a ser un personaje, siempre lo es, pero va a ser más un personaje muchísimo
mucho
más
relevante, sí.
Más para relevante.
Ya sabemos que Charles Xavier no va a estar.
No va a estar, ¿no? Porque tienen
lo,
todo.
Lo que pasó en la serie.
En la serie, ¿no? Porque es una continuación, no es un Reddit.
Exacto, no es un reboot de esta serie, sino que es una continuación después de muchísimos años, así que qué mejor, ¿no?
Y tienen la tarea, tienen un mes para verse todas las temporadas en Disney Plus, que están
disponibles
en
en idioma original y también en el doblaje original de aquellos años. Sí, así
está
que
buenísimo.
Es un golpe a la nostalgia este X-Men.
O sea, podemos decir que con estos dos anuncios de los Cuatro Fantásticos y el trailer de X-Men pudimos un poco aplacar lo que es el fracaso de Madame Web en esta primera semana, o estos primeros días, porque ni siquiera se ha cumplido una semana. Pasamos a la otra vereda. Ah, hablando de pasarse de vereda, Isabela Merced, que la hemos conocido en Madame Web, que era apareció en películas como Dora la Exploradora, va a ser la mujer halcón en la película de Superman Legacy, que va a tener también ese
y si no se quedaba atrás también
esa rivalidad, ¿no?, con los Cuatro Fantásticos, porque Superman Legacy va a estar casi en la misma semana que los Cuatro Fantásticos.
Y sabemos que es la semana de julio-junio, que es de Estados Unidos, el punto fuerte de los estrenos.
Punto fuerte, así que va a estar buenísimo. Bueno, en DC.
¿Qué pasa en DC? ¿Qué pasa con James Gunn?
Le hemos dejado pendiente al tema del videojuego Suicide Squad, Kill the Justice League, o sea, el Escuadrón Suicida matando a la Liga de la Justicia. Es un videojuego que está en PlayStation 5 y que es lo novedoso es que está en el estudio que lo hizo es Rocksteady.
Rocksteady, el famoso, por lo cual yo me compré un Play 3.
Sí.
Es por los Arkham Asylum.
Por los tres
la saga de Arkham.
De saga de Arkham,
uno de los mejores para mí.
Sí, de los mejores juegos de la historia.
Jugar con Batman fue horas y horas de diversión.
Totalmente.
E inutilidad por parte mía, pobre Batsy, manejado por mí, es uno de los superhéroes más desperdiciados en la historia.
Sí, a mí también me costó un poquito, después le agarré un poquito la mano.
Yo con tutoriales, pero uno sabe que tener a Batman es una de las mejores cosas que hay.
Es lo mejor que pasa.
Hubo críticas con este Suicide Squad, ¿eh?
Sí, porque que también hay que hablar antes de lo que es el Gotham Knights, que un poco se te está adecuando a la nueva forma de jugar, ¿no? Porque como bien dice David, cuando se lanzó los Arkhams, era una forma unipersonal de jugar nomás, o sea, juegas vos la campaña y nada más. Ahora con los multijugadores, con los juegos online, se fue adaptando a ese formato y el Gotham Knight tiene cosas parecidas del Fortnite e inclusive este Suicide Squad es muy parecido al Fortnite para aquellos que lo juegan asiduamente, ¿no? Y aquí encontramos, más allá de la jugabilidad que está siendo discutida, encontramos por el lado del Escuadrón Suicida a, por supuesto, Harley Quinn.
Harley Quinn, infaltable.
Sobreviviente también de los Arkhams. Bueno, tenemos a
Deadshot,
al Capitán Boomerang, a King Shark y, por supuesto, a Amanda Waller.
Como
siempre
está
es la encargada de armar el Escuadrón Suicida.
La que siempre tiene en la manito el dispositivo por si algún desobediente quiere hacer algo.
Y del otro lado tenemos a la Justice League, que son los villanos, y vamos a explicar por qué. Está Superman, el mismísimo Batman con la voz original de
Kevin Conroy,
que le prestó la voz en los tres Arkham.
Su último trabajo
porque falleció hace muy poquito. Flash aparece, Linterna Verde, también aparece Mujer Maravilla, pero Mujer Maravilla no está siendo poseída por Brainiac, que es el verdadero villano que está detrás de esto, que los manipula.
Que nunca podemos ver en el cine, ¿no?
Sí, una
cosa lamentable, ¿no? Con Superman,
que
más allá de Lex Luthor, Brainiac es el segundo. Debería ser el primero, ¿no? Porque
sí.
Es una mente superior que viene del espacio y que viene recolectando planetas y planetas. Así que habría que ver qué irá a pasar con Brainiac. Ojalá que James Gunn nos esté escuchando a nosotros.
Totalmente. ¿Y cuál es lo novedoso de esto? Bueno, como bien dijiste, los Arkham se envolvían en Gotham, por supuesto.
¿Y dónde estamos ahora?
El Suicide Kill de Justice League se desarrolla en Metrópolis. Yo creo que eso es lo bueno, lo novedoso, ¿no?
En la ciudad de Superman.
En la ciudad de Superman. Así que, bueno, es un juego que sale $70, un poquito saladito para nosotros, pero...
Pero son horas y horas de pura diversión.
Gusta. Por ejemplo, a mí, el Gotham Knights, si bien no es lo mismo que el Arkham, porque no es el mismo estudio, me terminó gustando porque nos gustan las historias estas y terminamos de empatizar, digamos, con el videojuego, más allá de los detalles que otras personas muchísimo más avesadas y
claro, nosotros no nos vamos a criticar jugabilidad si en algún momento se tilda un poquito y porque nosotros disfrutamos, recorremos la ciudad
al Gotham Knight y al Fortnite, digamos, es muy parecido.
Sí, una de las quejas, y hablando de Arkham Asylum, ¿no? Que en aquellos juegos de Batman siempre había escondidos unos trofeos del acertijo, ¿no?
Sí.
Que por ahí Me parece que los pusieron como a modo de guiño y muchos se quejaron por eso. Que están en Suicide Squad. A mí me parece genial que haya ese, como ese guiño, ¿no? Para los jugadores de antes, de tener por lo menos, es como decís vos, uno va y disfruta, ¿no? Va a estar por todo Metrópolis y bueno, se pueden a buscar también un poco los trofeos del acertijo. Algo lindo, un lindo guiño para los fanáticos de DC.
Bien. Y aparte aparece otro personaje también de los Arkham, que es el Pingüino. El Pingüino también está dentro de esta saga. Y el que le guste jugarlo, si lo quieres jugar ahora, $70. Si quieres esperar un poquito más, medio año, seguramente va a dar una rebaja.
Veremos. Ojalá. Graben no, esto, ¿no?
Por
porque
favor.
No ves de cosas que.
El Gotham, cuando... por ejemplo, el Gotham lo conseguí con rebaja.
Sí. Pueden pasar un montón de cosas, ¿no? Pero bueno. Hay que ver también si el juego empieza a perder popularidad, obviamente que va a bajar el precio, así que estén atentos.
Ah, estar atentos, bien.
Pero los recomendamos ampliamente para los fanáticos de los superhéroes, para los fanáticos en sí de los juegos, sobre todo que pueden utilizar todos los personajes, y los personajes van a estar también potenciados por otras cosas, no solamente Harley Quinn va a utilizar su masito, tiene algo, van a tener algo ellos que en el Suicide Squad.
Lo que tiene es que se mezcla todo, la cuestión de los trajes, se mezcla mucho con los de Justin Lee.
Entonces, ahí
vas a encontrar una Harley vestida de Mujer Maravilla, por ejemplo.
O bien utilizando cosas de Batsy, porque ella tiene su admiración por Batsy, así que a Boomerang utilizando cosas de su archienemigo. Así que van a tener una jugabilidad
linda. Me gusta mucho la integración, por supuesto, de Linterna Verde.
Claro, el siempre olvidado, ¿no? Siempre después del furcio de Ryan Reynolds, como que Linterna es. Y es uno de los mejores personajes que hay. De hecho, hay muy buenos cómics que nacen de las historias de Linterna Verde. Así que hay que darle una chance.
Bien. Y algo que también esperábamos, y para finalizar con el género de superhéroes, es que por fin vamos a tener la segunda parte de Invincible.
La segunda parte.
El 14 de marzo.
100 de 100.
Sí, eso a mí no me gusta. No sé cómo fue la primera temporada, si también la dividieron en dos partes, pero es como que te deja
no, cosa. Las primeras épocas era toda de una,
Sí.
Era toda de una, de todos los capítulos lanzados en una sola tanda. Aquí decidieron, sí, es cierto, no me gustan a mí cuando las cortan así, sobre todo cómo queda, ¿no?
Sí.
Cómo queda la primera tanda que... ¿Qué pasó?
¿Qué va a seguir?
¿Qué vamos a esperar de Invisible? Este personaje que arranca esta serie muy parecida a lo que es Injustice. Sí. La historia de Injustice. Entonces, bueno, por fin. Ya dentro de muy poquito tiempo.
¿Y harán las paces al fin y al cabo? ¿Con su papi?
Me parece que no. Ojalá que no.
Ojalá que no.
Ojalá que no.
Este conflicto nos encanta.
Pero seguramente va a haber un cliffhanger porque ya está recomprobado que va a haber otra temporada más. Así que... Y es un cómic que ya está terminado, así que no va a haber muchas sorpresas, así que eso es lo lindo, ¿no?
Quiero ver más de Atom.
Sí.
Quiero ver muchísimo, me gusta mucho ese personaje. Atom Eve es uno de los que más me gusta de
Invisible. Sí, es uno de los personajes, y aparte de los personajes más fuertes que hay.
Sí.
Es una muy buen personaje. Y
muy bueno el episodio especial que hicieron de ella. Me pareció
sí, genial. También lo pueden ver ahí en Prime Video.
Bueno, salimos un poco de los superhéroes y vamos a darle el final a nuestra columna. Vamos a, ya tenemos el estreno de Bob Marley con Kingsley Ben-Adir haciendo del enorme ícono del reggae
que lo conocemos por la Gravy, serie
de Secret Invasion
y también por Barbie,
exactamente. Y bueno, es una película que bueno, parece que tiene buena crítica. Hay que ver el tema de las biopics un poco, sobre todo biopics musicales. Nos fijamos mucho en la actuación.
Sí, en las interpretaciones.
En las interpretaciones,
¿no?
Sobre todo la mímica, porque no todos los actores saben cantar y muy difícil que se llegue
al
tono de Bob Marley, ¿no?
Sí, encima tener el tono, la tonada de Jamaica.
De Jamaica, claro.
I'm from Jamaica, man.
Así que eso va a ser interesante de ver, ¿no? Y sobre todo cómo se ha conformado la historia y el guión de un personaje hiper conocido, porque sabemos.
¿Y usted que sabe tanto de los cines, que siempre está atentos? Hay versión subtitulada,
sí,
porque yo en una fui a averiguar y me dijeron que no. Y les dije Bob Marley hablando en español.
No da. Bueno, hay que ver qué pasa la semana que viene. uno de los cines hace dos semanas de subtitulado y siempre dije jueves y el viernes.
Atentos.
Así que es probable que se pueda repetir jueves y viernes la próxima semana.
La próxima semana, así que los fanáticos de Bob Marley esperen un rato, sí, para disfrutar de la voz original, ¿no? La voz en inglés. Una muy buena historia, es muy fuerte la historia, sobre todo, sí, aquellos que vieron el tráiler de esta película, va a ser muy fuerte.
Hay un documental en Netflix también.
Así que tendríamos que estar atentos a eso.
Sí, y lo último.
El documental de música que vi hace poco, que es We Are the World, cómo se hizo, también lo recomendamos. Sí, ¿eh? Porque sí, si no, después se nos va a quedar un poco lejos.
Sí, es verdad.
Así que lo vamos a recomendar ahora. Vean en Netflix cómo se hizo We Are the World.
La famosa canción de famosa USA canción. For Africa, de sí, 1980.
Y anda por 84, 85.
Sí, por ahí, sí.
Yo siempre voy a tirar el 85 ahí, no sé por qué se me quedó guardado, sí, esa fecha.
Y lo último que tenemos para recomendar es Asteroid City. Esto es para Sebastián.
Sí, para el Tano, ¿no? Vamos a dejar. Casi estamos terminando. Estábamos terminando de terminar esta rosquita y no lo nombramos al Tano. Nuestros fanáticos nos iban a decir qué pasó, se pelearon.
Ya vuelve en marzo. Y es Asteroid City es una película que no estuvo en cartelera aquí.
Exacto.
Película del director Wes Anderson.
El Tano la estaba esperando, sí, ¿no? Sentadito en la escalera del cine y le dijeron que no.
No tan solo por el director, que hizo el Gran Hotel Budapest, como una de sus grandes películas, y los famosos Tenenbaum, sino por el cast, el elenco de lo mejor, Tom Hanks, Scarlett Johansson, la favorita, la musa de Sebastián Solanello. Ahora me estoy olvidando de algunos. Creo que también aparece Adrien Brody, otro ganador del Oscar. De lo mejor en una película. También Steve Carell aparece también. Todos personajes que tienen pequeños papeles que...
Que le hacen fuerte a la trama de la película.
A la trama de la película de una ciudad que se llama Asteroid, un asteroide, ¿no?, que está en medio del desierto y que aparentemente tiene muchísima vinculación con la vida extraterrestre. Así que ya está disponible en HBO Max.
Esa es la recomendación que le damos justo para el fin de semana.
Sí.
Fin de semana que ya la gente va a estar cansada de tanto chayar, así que ¿cómo va? Puede descansar este fin de semana estando en la casa. Lo puede hacer disfrutando de buen cine.
Y vamos a retomar la rosquita ya en Café La Vuelta Nacional, en vivo, en teoría todos los jueves, si no, depende cómo vayan los programas.
Bueno, vamos a hacer los jueves de estreno, pero dependiendo, ya lo hicimos el año pasado, dependiendo de la agenda deportiva, vamos a ir acomodándonos a la agenda deportiva, que es muy, muy extensa, porque bueno, ya sabemos. Se viene Copa América, Copa Libertadores, Sudamericana, Copa Argentina, entre fechas.
Sí.
Va a haber muchísima entre fechas del fútbol de primera división. Así que vamos a ir acomodándonos, pero le vamos a ir llevando todas las novedades porque hay muchísimas. Este es un lindo año, así que.
Sí, lindo año.
Es como que estamos retomando ya la normalidad después de la pandemia y de la huelga de escritores. Así que vamos a tener muchísimas novedades.
Que lo esperamos la próxima.
Nos vemos en la próxima ocasión, no decimos cuándo, porque siempre vamos a tener sorpresas con ustedes. Así que quédense con nosotros ya saliendo al aire. Final. Nos vamos.
Hasta la vista.
Nos vamos. Chau.